Muy buenos días, miércoles 31 de marzo, 9:03 de la mañana. Creo que esto es casi histórico. Estar partiendo a estas horas de la madrugada, nuestros amigos de Información Privilegiada por fin terminaron a la hora, así que les agradecemos. Y estamos echando como...
Hablemos en off, será, señor
director. Va, Información Privilegiada somos nosotros.
Todavía.
Bueno, somos. Ustedes lo están escuchando al otro lado, con audífonos nuevos, pero sacando, pero pecho.
¿Cómo está? A ver si resulta la cosa. Sí, a ver si resulta la cosa.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
¿Escucha bien? Sin problema, sí.
¿Usted? Oye, último día del primer trimestre... último día, no quiero darles una mala noticia, pero último día para pagar los permisos de circulación que se están ocupando un poco en el último tiempo. Incluso
este año no hubo piedad.
Sí, algunos parlamentarios pasado, sí, pidieron descontar los días en que hay cuarentena, pero no, hoy día es el último día también para sacar el seguro obligatorio, el SWAP, que se puede sacar muy fácil de manera electrónica, así que les damos ese dato. Y estamos a puertas, mañana se inicia la operación renta del año, es del 2021, pero es respecto al ejercicio 2020, importante para muchísima gente que espera devoluciones, otros a los que les ha ido mejor probablemente que tengan que pagar impuestos, pero parte la tradicional operación renta el día de mañana. Y todo esto en medio de que hace pocos minutos fue dado a conocer el IPOM y que viene con noticias importantes. Por ejemplo, que subió la proyección de crecimiento de manera bastante relevante, desde un rango de 5,5 a 6,5. El Banco Central lo subió de 6 a 7%, pero con un apéndice que nos va a molestar un poquito. Está previendo también una inflación del 4%, probablemente una de las más altas en los últimos años. No sé si valga la pena espallarnos ahora, porque después vamos a tener un invitado para hablar en profundidad sobre el tema, pero le doy rápidamente la palabra al señor licenciado.
Sí, 4% de inflación parece una cosa alta. Hay que ver bien cuáles son el segundo clic de eso y cuál es la explicación que hay detrás de una proyección de ese estilo, que normalmente el Banco Central como que tiende en último tiempo a tenernos muy tranquilos, es de las pocas instituciones que no genera sorpresa, pero esta proyección de inflación, que además es el elemento más temido, ¿no? Acá en Chile, porque lo que pasa acá en Chile no tiene repercusiones obviamente a nivel más que local, pero a nivel global el susto que puede tener esta, que descarrile esta recuperación del 6-7% de un exceso de inflación que obligue a subir las tasas. Un poco lo que pasó en Turquía, ¿no es cierto? Que teníamos un presidente del Banco Central hasta la semana pasada que era muy antiinflación y por lo tanto subía tasa y eso ahogaba la economía. Y en esa pelea perdió, finalmente fue reemplazado, porque a la gente le gusta crecer, pero tampoco le gusta la inflación. Desgraciadamente, tal como enseñó Phillips, que funcionaba hasta hace un tiempo atrás, ahora como que la gente se cuestiona su famosa curva, pero al final siempre uno se topa con la pared. No se puede tener inflaciones bajas y crecer como cañón, parece. Algo de eso iremos a conversar al respecto.
Sí, sí,
pero a propósito de inflaciones,
dale.
No sé si quería ahondar respecto
más. No, es un tema que creo que lo venimos hablando desde fines del año pasado, porque el tema de la inflación empezó a aparecer. Hubo algunos meses incluso con rango fuera de proyección del mercado. Pensaba en que en general las nuevas generaciones, los que tienen bajo 30 años, prácticamente no saben lo que es ni siquiera la hiperinflación, porque ni siquiera nosotros la vivimos, pero éramos muy chicos. Pero las inflaciones altas del 30%, del 25% que se vivió en los años 80 e incluso en los inicios de los 90, con crecimientos altísimos de la economía, la inflación era alta y a partir de ahí empezó a bajar y empezamos a tener rango de países desarrollados, de países maduros, y a pesar de que esta previsión de un aumento la escucha, claro, un argentino, un venezolano se reirá de nosotros que estamos exagerando la nota, pero evidentemente que es un alza, hay que monitorearla, hay que mirarla, porque es un tema que hace mucho daño cuando se desmadra, y tenemos que estar preparados para eso, porque nos afecta en el día a día. Probablemente es el impuesto más silencioso y más duro para las clases medias y para la gente más vulnerable.
Efectivamente. Oye, pensando en lo que tú estás diciendo ayer, anécdota, antes de ir a tema que tiene que ver con la canción de Bruce Springsteen, conversaba en una reunión con una niña que ha tenido 30 años, algo así, y me llamó la atención un comentario que hizo, pero muy muy reflejando al sentir de su generación. Me decía, para nosotros, antes del estallido, era todo como muy plano, dijo. Esa fue la palabra que ocupó, muy muy dado, todo muy muy funcionando bien, y la gente con preocupaciones que hoy día podrían considerarse superficiales, o sea, de buscar experiencias, de autosatisfacerse, o sea, en el fondo una cosa muy orientada a la persona. Y dijo definitivamente que en adelante nos van a tocar tiempos mucho más difíciles, donde esas cosas pasan a un segundo plano, y hoy día hay que estar mucho más preparado para dar la lucha por la vida, un poco lo que tocó a la generación nuestra, que no lo vivió laboralmente, obviamente, pero lo vio a nivel de la generación de los papás. Y los tiempos duros, cuando se dan, son muy complicados, pero también enseñan mucho para la vida para adelante, porque lo que tuvimos acá en Chile los últimos y los famosos 30 años, sin duda van a ser recordados, y eso a mí no me cae ninguna duda, para cualquier observador que mire datos y no lea eslóganes, como una época dorada de Chile. Una época dorada de esas que uno mira con nostalgia, después dice, pucha, ojalá volvieran. No sé si no van a volver definitivamente, ojalá que sí. Pero sin ninguna duda, fue una época de extraordinario crecimiento, de prosperidad, de paz, de avance en general de la sociedad, que se rompe por distintos motivos que son analizados largamente por medio mundo todos los días, pero que todavía no se terminan de entender bien.
Está tan devaluada, tan devaluado esos 30
años. Vienen tiempos difíciles.
Esos 30 años que coincido contigo, que fueron probablemente los 30 años más relevantes de la historia.
Mejores de la historia de Chile.
Moderna. Están tan devaluados hoy día y muchos sienten vergüenza por ello, incluso quienes los protagonizaron, que es lo que a mí más me sorprende. Pero estoy convencido, así como la generación nuestra que está por abajo, entre los 45 años, por arriba, no sé, un poquito más de los 60 incluso, estos años han sido realmente muy buenos para la gran mayoría. Evidentemente que hay gente que se queda abajo del carro y hay que hacer los esfuerzos por subirlos, pero han sido muy buenos años. Y yo me temo, más allá de lo que estamos hoy día discutiendo como país, sobre todo en materia constitucional, que los años que vengan por delante probablemente sean buenos, pero nunca tan buenos como los que vivimos nosotros. Y aquí no quiero ponerme nostálgico y este viejo latero que dirán el pasado siempre fue mejor. Creo que va a ser difícil, sobre todo para la generación de los hijos nuestros que están en la universidad, que están a punto de salir del colegio. Van a ser años mucho más desafiantes para ellos. Tienen más herramientas también, tienen más opciones, más oportunidades, pero son años más desafiantes.
Así es. Bueno, y reflejo de eso salió en la cifra de inflación, la tasa de usurpación en Chile durante el trimestre móvil diciembre 2020, febrero 2021, de acuerdo a la información registrada por el INE, subió con ese 2,5 puntos porcentuales en 12 meses, producto de una reducción de la fuerza de trabajo 7,4% y una disminución en los ocupados 9,9%. Incremento 22% de los desocupados incididos únicamente por los cesantes 26,6%. Bueno, no es una cosa que sorprenda mucho, pero 10,3% la tasa de desempleo. Oye,
quería hacer una referencia a la canción.
Sí, haciendo una referencia a la canción. Lo que pasa es que Biden está muy activo, Biden, ¿eh? Está sacando un programa tras otro, y hoy día estaría por revelar los detalles del plan de infraestructura destinado a reactivar la economía norteamericana, que son 2,5 trillones de dólares, 2,25, corrijo el número, que serían gastados en 8 años, y se dividen de la siguiente forma. Ya no debo un desglose, esto es lo que se sabe de la información del plan. Son 621 billones, que son como 2 PGB chilenos, en transporte, que es infraestructura de transporte, son carreteras, aeropuertos, toda esta infraestructura tradicional, digamos. A propósito de eso, ponemos la canción de Bruce Springsteen entre paréntesis, que hace referencia a un trabajador de... Es bien buena la canción, fíjate. No tanto en la música, pero sí resume la vida prácticamente de un... En tres minutos, de un trabajador de una carretera en Estados Unidos. Ah, el gallo que trabaja en la carretera, tiene una polola, se arranca, lo toma preso. Toda una historia contada en dos minutos.
Muy yankee. Muy yankee la
historia. Bueno, obvio, sí, al final Bruce Springsteen representa muy bien.
Totalmente.
El espíritu de la clase media trabajadora americana, y lo veneran por eso. 621 billion a transporte, 400 a pensionados, que no sé qué tienen que ver en infraestructura, 300 billones a agua, banda ancha y electricidad, o sea, proyectos que tienen que ver con ese tipo de industria, 300 billones a vivienda social y colegio, y 580 a aumentar la capacidad fabril de Estados Unidos y investigación y desarrollo. O sea, tenía ahí 2.25 trillones, como te decía, esto se espera que sea financiado en gran parte por el aumento de impuestos de 21 a 28, la tasa de impuestos corporativa en 15 años, y también por algunas restricciones a esto que hacen las grandes empresas americanas que tienen sus headquarters desde el punto de vista tributario en Irlanda o en países que tienen legislaciones tributarias más amistosas, digamos, en términos de las tasas de impuestos que pagan. De manera de traerlos de vuelta a Estados Unidos y que pague la tasa del 28, que eso va en la línea también lo que quiso hacer Trump, que Apple, por decirte algo, ¿te acuerdas que paga, tiene todos sus impuestos, los paga en Irlanda? No sé si Facebook también, hay varias compañías que están domiciliadas desde el punto de vista tributario en legislaciones distintas a las americanas y pagan, por lo tanto pagan menos impuestos. Así que es el plan de Biden de hoy en la mañana. Interesante iniciativa. Qué ganas de que hubiese acá un respaldo transversal al esfuerzo en Chile que se está haciendo también, que es de magnitudes muy impresionantes también medida en términos objetivos, pero tú sabes que aquí los números últimamente no importan tanto. Pero hay hartas ganas de que esto salga adelante en Estados Unidos. Y otra buena noticia, estaba leyendo hoy día en la mañana, es que Pfizer sacó un informe, afortunadamente nosotros tenemos la vacuna Pfizer, que entre niños de 12 a 16 años, que es como un segmento etario que hoy día no está tan cubierto por la vacuna, tiene 100% efectividad.
Impresionante el dato, si lo vi el titular y que impactado. O sea, es una cosa inmunidad real.
Inmunidad real, 100% efectividad. Y también en Chile, vi unos gráficos ayer, claro, tú me pudiste apretar un poco con la fuente, no sé de dónde exactamente salieron, pero que denotaban un efecto re importante en términos de los hospitalizados y las muertes en el grupo de riesgo que fue vacunado en la primera instancia, que eran mayores de 70 años.
Sí. Se notaba claramente son realmente buenos.
La diferencia. Sí, realmente buenos, porque en el fondo, a pesar de que la tasa de enfermos sigue subiendo, y la tasa de hospitalizados y muertes en los segmentos que no habían sido vacunados en las primeras tandas, sigue subiendo, muy correlacionado con la tasa de infectados. En el caso de la gente que fue vacunada antes, se descorrelaciona, o sea, se separan las curvas, y definitivamente la gente está teniendo otra evolución en su enfermedad. Así que,
y al revés,
buena noticia.
Fíjate que en un rango que está cortado, que es entre los 45 y los 55 años, el virus está siendo brutal por todas estas variantes que hay, entre otras la brasileña, que al parecer es muy, muy dura. Vi un número ayer, que no lo recuerdo exactamente, pero sobre el 90% que han aumentado las hospitalizaciones en ese rango. Así como bajo, claro, sobre los 70, ha mejorado muchísimo en el rango en el que estamos nosotros. Hay que cuidarse mucho porque está siendo muy brutal toda esta cepa, y las hospitalizaciones están siendo creciendo de manera bien, no exponencial, pero muy fuerte. Felizmente también es un rango que se está vacunando ya y que está avanzando. Así que por ahí una mala noticia acompaña una buena.
Oye, lo que más me preocupa es si el doctor está vacunado o no. ¿Está vacunado o no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo menos la primera dosis, ¿no?
Podemos respirar tranquilo.
Oye, el doctor está. El doctor, yo no sé si lo dijo ayer al aire, yo no lo pude escuchar. Estaba muy ofendido.
¿Con quién?
Contigo.
¿Conmigo?
Sí, porque dijo que lo habían ninguneado con el inicio del programa, que se ha dedicado al pantallazo en la primera época.
Ah, sí,
no. Y que él estuvo unos días nomás.
De hecho, yo lo fui a buscar el primer día, lo fui a buscar y transpiraba en el auto.
Todavía.
Lo fui a buscar para apoyar nomás.
Todavía. Pero yo le dije, oye, al revés. Si el pantallazo es el trampolín. Claro. ¿Cuánta gente ha hecho el pantallazo en este programa hoy día?
Gran es como Yerúa.
Pepe Agustín.
Yerúa nunca tuvo programa propio, ¿eh?
Creo que no. Fue gran movilero de radio y extra en películas de dudosa reputación, de origen chileno.
¿Ah, sí?
Sí, pues tuvo algunos problemas ahí en el Canal 13 de la época por participar en algunas películas.
¿Subías de tono?
Triple Epic X para la época, pero yo creo que si las viéramos hoy día nos reiríamos porque no, sería muy soft. No,
dejo cualquier cosa. Ayer estuve viendo esta de el chileno, el Chasca Valenzuela. Súper bien hecha,
¿eh? ¿A Sara? ¿Quién mató a Sara?
Sí. Buenísima. Sí. El argumento muy débil.
Pero la serie el gallo fue... sale como
de, sí, pero el gallo sale de la cárcel como que tiene un plan, no tiene ningún plan.
Los 18 años en la cárcel, pero no hagamos spoiler.
Oye, abre unos computadores y unas pantallas y no hace nada. O sea, en el fondo va viendo lo que pasa, más o menos, ahí cachando. Yo me imaginaba que tenía un plan todo hecho.
Un hombre con sentido común, po. Pero oye, no hagamos spoiler. Bueno, yo solo estoy recomendando
la vez. Ahí le meten triple X cada dos minutos. Sí, una cosa impresionante.
Hoy día cualquier serie que se precie de tal, si no tiene sexo explícito y duro, tiene probabilidades que no la haya bien, lamentablemente.
No, una cosa impresionante. Y la maldad de todos los personajes, no hay ninguno bueno. El que estuvo preso nomás, ¿o no?
Al final son más relativos, fíjate, que cuando uno era más chico, ¿sí? las series, las películas, siempre había un malo y un bueno. Ahora.
No, pero acá no hay ninguno, aquí son todos malos.
Sí, pero también con ciertas partes rescatables.
Como la vida, es decir. Como la vida, ya vamos a las misiones y nos están retando. Parto yo.
Oye, vamos a las misiones.
Parto yo. Negocia, digitaliza las compras de tu empresa. Cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Usted puede solicitar una demo en cenegocia.com. Esto se paga solo, porque usted baja las compras de su empresa y lo hace más transparente, evita conflicto de interés, etcétera. Así que entre a www.cenegocia.com.
Bueno, Independencia, que lleva más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalía. ¿Por qué? Porque tienen la confianza de los inversores que han depositado en este gran equipo profesional toda su confianza. Se han entregado todos sus ahorros para que ellos los administren, porque tienen un equipo profesional altamente calificado, administrando los riesgos y los retornos. En Independencia siguen fortaleciendo un portafolio sólido en la generación de flujos y plusvalía. Diversifica y fortalece tu portafolio con Independencia.
Tumi, la marca líder mundial en productos de lifestyle y lujo, llega a Chile. Compra equipaje, bolsos, mochilas y accesorios de la más alta gama en tres colecciones icónicas para hombre y mujer. Tumi Alfa, Bravo y Voyager, como diría Nicolás Vergara, ¿no? Para descubrir el diseño y la calidad inigualables de Tumi, visita www.tumi.cl.
Bueno, con las tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Generar confianza en la sociedad, resolver problemas importantes, es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en www.pwc.cl.
La mejor combinación está en el metro estación Ñuñoa. ¿Por qué? Porque ahí está el nuevo edificio Pedro de Valdivia, el primer Almagro que está a pasos del metro. Compra en blanco y en Almagro te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl. Oiga, licenciado, dejemos hasta aquí.
Vamos con el invitado. Sí, yo le iba a decir el dólar nomás, que no comentamos, 7.24.25, ha caído bastante, y podríamos hablar de eso con el invitado. El cobre a $4 y los futuros en Estados Unidos bastante tranquilo, lo mismo que los mercados alrededor del mundo. No hay mucho que comentar.
Buena cosa lo del cobre, porque ayer anduvo casi todo el día bajo los $4, así que buena cosa que haya recuperado ese piso. Bueno, vamos a conversar ahora con Ricardo Consiglio, quien es economista jefe de Zurich, y aquí le damos la bienvenida. Hola, buenos días, Ricardo.
Hola, muy buenos días. Bueno, Juan Pablo, Gonzalo, ¿cómo están?
Muy hola, bien. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Oye, Ricardo, bueno, conocimos hace poquitos minutos el IPOMP, vemos el optimismo que en general en los últimos años solo veíamos desde el primer IPOMP con M, correcciones a la baja del Banco Central y en general de los analistas. Últimamente estamos viendo correcciones al alza y el mismo Banco Central, que a veces es más optimista, pero en esta ocasión también se suma a la tendencia de mercado, está previendo un crecimiento entre 6 y 7% para este año versus el 5,5 o 6,5 que preveía, con una luz amarilla ahí para tener presente, con un alza de la inflación también. ¿Cómo estás viendo tú este nuevo IPOM del Banco Central?
Sí, creo que como dice, son buenas noticias. Sin duda estamos viendo ya que la recuperación económica se está afianzando, digamos, y es un poco lo que da cuenta este informe de política monetaria, con una revisión al alza de las expectativas de crecimiento, en donde seguimos beneficiándonos, digamos, de una buena situación externa, como precio del cobre en $4, que básicamente la previsión promedio que está dando el Banco Central para este año es del orden de 3.95, muy por sobre lo que teníamos en el IPOM de diciembre. Entonces eso obviamente nos genera términos de intercambio más positivos para nuestra economía. Y si a eso nosotros además le sumamos que el año pasado también el dinamismo en la economía en el último trimestre fue mejor a lo que gran parte estábamos esperando, con las empresas y hogares que se han visto beneficiadas por todo lo que es este estímulo fiscal y monetario, digamos, junto con el avance en el proceso de vacunación en Chile, que ha sido realmente exitoso hasta el momento, creo que nos dan una nota de optimismo para enfrentar lo que viene de aquí adelante. Obviamente hay riesgos en el camino, esto no es una carrera ganada, digamos. Hay cosas que nos pueden afectar, y creo que justamente hoy día el mayor riesgo que estamos viendo desde la perspectiva de la recuperación es que estas restricciones o que esta capacidad que tengamos de aplanar la curva o de contener la evolución del virus se retrase por más tiempo de lo que podíamos estar pensando.
Oye, Ricardo, y lo que esbozamos en la introducción, la inflación obviamente que no se está yendo de madre, ni mucho menos, pero la previsión que hace el Banco Central es que es bastante más alta que en los últimos años, todavía dentro del rango. Recordemos que el rango entre 2 y 4, pero siempre al Banco Central le gusta estar en el centro de esa meta, que es el 3%. ¿Cómo ves esa corrección al alza también de la inflación?
Sí, creo que era esperable. Todo lo que los efectos más desinflacionarios que tuvo la pandemia, en particular lo asociado al precio del petróleo, digamos, que afecta el precio de la energía, digamos, han ido desapareciendo y van a continuar desapareciendo en el transcurso de este año. La base es muy baja. Acuérdate que en abril del año pasado tuvimos precios del petróleo, incluso en algunos momentos los futuros estaban en niveles negativos. Por lo tanto, todo eso obviamente va a impactar, y esos son efectos transitorios. Entonces, no es un tema que me preocupe. No, como dices tú, la inflación no se nos está saliendo de control. Efectivamente, vamos a tener una inflación en torno al 4% probablemente en algún momento del año, que va a terminar convergiendo. Probablemente nuestras expectativas que son algo por sobre el 3%, pero sin generar riesgo inflacionario para ya el 2022 llegar al 3%. Ahora, estos son efectos transitorios, por lo tanto, al ser transitorio, creo que es importante que se distinga en este año lo que justamente es transitorio con lo que va a ser más bien permanente. No veo esos riesgos permanentes. Esta mayor inflación de corto plazo también va a ser compensada probablemente en la medida que pase el año, con esta inflación que le gusta al central mirar de sin los volátiles, o sea, sacando los precios de los alimentos y la energía, que también va, incluso va a estar por debajo del 3%. Entonces creo que los riesgos aquí se compensan un poco, inflaciones al alza, principalmente por los componentes más volátiles de la inflación, e inflaciones que probablemente van a contener esto, asociadas a una apreciación cambiaria en este año, y también a precios de los servicios que probablemente se van a ver impactados por el retraso que este sector tiene en términos de la recuperación económica.
Oye, perfecto. Eso por el lado de la inflación. Pero otro dato que llama la atención, sobre todo considerando que hay pandemia, ¿tá? Y estamos encerrados hoy día, es la tasa de crecimiento que se mantiene allá arriba, que yo creo que se puede dar, pero en el fondo eso asume de que esto termina muy rápido, porque si el año pasado la economía decreció 6% por efecto de la cuarentena, y en cuarentena quiere decir que el supuesto detrás de ese 6-7% es que salimos rápidamente, porque si no nos vamos, ninguna razón de crecer mucho más.
Efectivamente, dentro de los supuestos que Central hoy día dice es que no señala claramente que esto va a durar poco, pero lo que sí señala es que los hogares y las empresas ya han sido capaces de adaptarse a esta, entre comillas, llamémosla nueva normalidad. Comparto lo que dices tú, o sea, si es que esto se extiende por un periodo más prolongado de tiempo, sin duda esto va a tener algún impacto mayor en la economía que el que ha tenido día. Pero de todas formas, es cierto que hoy día, si comparamos el año pasado, el efecto que esto tuvo a igual condición, efectivamente los efectos van a serían menores, y a eso súmale que todavía tenemos un estímulo fiscal que sigue siendo bastante expansivo, y eso al final de cuentas nos va a ayudar a compensar este menor crecimiento que vamos a ver en este primer trimestre. Sin duda, la actividad en el primer trimestre no va a ser positiva, digamos, y ya contar del segundo trimestre, tercer trimestre, vamos a ver este mayor dinamismo en la economía. Pero sí, creo que una extensión mayor de la pandemia podría poner en riesgo este nivel del rango que está dando el central, pero creo que en ningún caso nos va a hacer echar atrás o que la recuperación se ponga en duda, salvo que algo muy complejo ocurra en el corto y medio plazo.
Ricardo, también conocimos ahora en la mañana fuera del IUPOP, sino que a través del INE, la tasa de desocupación del periodo entre, recordemos que se mide móvilmente, entre diciembre del año pasado y febrero del 2020, sigue estando en dos dígitos, levemente sobre el 10%. A pesar de eso, estando alto el desempleo y que todos los analistas sostienen que va a ser lo que más tarde se va a recuperar, sorprende que el crecimiento exactamente vaya al alza con tanto desempleo. ¿Estas cifras pueden estar escondiendo alguna información?
No, yo creo que al final lo que ocurre es que el mercado laboral sufrió mucho, sufrió no solamente un aumento en la tasa de desempleo importante, sino que también sufrió un incremento en los números de inactivos. Entonces, eso quiere decir que hay gente que al final de cuentas terminó saliendo del mercado laboral porque no podía salir a trabajar, porque no había empleo. Entonces, eso también está jugando un rol en el efecto. Por lo tanto, es probable que esta persistencia en tasas de desempleo más altas se mantenga en la medida que estas personas vuelvan a la fuerza laboral. Por mucho que la economía siga creando empleo, que de hecho lo ha venido haciendo en los últimos trimestres, justamente este trimestre también lo hace, pero cuando uno mira la evolución de la fuerza de trabajo, es decir, la gente que está realmente inserta en el mercado, esa también se incrementa algo más que lo que está incrementándose el número ocupado, y eso no hace al final del día que tengamos una tasa de desempleo más alta. Creo que eso va a seguir, todavía falta del orden de 600.000, 700.000 personas que se reintegren a la fuerza del trabajo, comparando un poco con los datos que teníamos previo pandemia, y eso nos da también que nos falta cerca de 1 millón de empleos todavía que recuperar. Y eso va a tomar más tiempo porque probablemente gran parte de ese empleo tiene que venir de estos sectores que se encuentran más rezagados, que tienen que ver, como lo señala hoy día el Banco Central en el IPOM, aquellos que tienen más interacción social, o sea, básicamente todo lo que tenga que ver con los servicios de la construcción, con los servicios de restaurantes, ese tipo de actividad que necesita de una economía que esté más bien abierta para poder funcionar con normalidad y poder reponer esos empleos que se han perdido. Esto va a tomar más tiempo, vamos a seguir probablemente con altas tasas de empleo y la actividad, como dices tú, se va a recuperar más rápido que lo que se recupera en el empleo. Obviamente es un tema que preocupa, es un tema que podría generar problemas en el mediano plazo, porque al final del día no solamente tiene un impacto hoy día, va a tener un impacto mañana respecto de la riqueza de los hogares. Mientras más se extienda el desempleo, más impacto van a tener la riqueza de los hogares, y en la medida, obviamente, que todo este estímulo fiscal vaya retrocediendo porque la economía se va recuperando, va a tener un efecto y podría tener un efecto en términos de desigualdad y en ese tipo de indicadores sociales en los próximos años. Y eso creo que también es algo que hay que estar monitoreando, hay que estar mirando, porque al final de cuentas eso puede tener también un impacto en lo que sea el crecimiento potencial y cómo, digamos, nos podemos proyectar hacia el futuro. O sea, no solamente tenemos que ver las buenas cifras de hoy día, sino que también tenemos que preocuparnos de cómo la economía va a evolucionar en los próximos años.
Estamos hablando con Ricardo Concilio, economista jefe de Zurich. Ahora me queda pensando, Ricardo, en ese millón de empleos que hay que recuperar. La pregunta es si hay algún modelo de proyección de la velocidad de recuperación con todas estas incertidumbres que tú comentas, porque al final, bueno, la gente que más consume, entre comillas, o más demanda trabajo de ese segmento que probablemente compone ese millón de empleos, son los sectores que tú mencionabas, pero un millón de empleos, para dimensionarlo, fue el gran eslogan de la administración del presidente Piñera 1, que fueron la cantidad de empleos que se crearon en ese periodo. Entonces, un millón de empleos, no sé con qué velocidad uno podía reabsorber esa gente para llegar a tasas de desempleo más razonable o a tasas de empleos nuevos o recuperación de ese millón de empleos más razonable, porque al final detrás de cada uno de ese millón de personas y millón de familias hay un drama importantísimo, o sea, decisivo.
Sí, creo que ese es el uno de los grandes desafíos que tiene hoy día justamente la política fiscal también, en torno de cómo poder apoyar, digamos, a dinamizar nuevamente un sector, digamos, un mercado laboral. Recordemos que hace un año atrás, digamos, un poquito más, teníamos tasas de desempleo del 7%. Hoy día estamos con tasas de desempleo de dos dígitos. Probablemente vamos a demorar más tiempo en llegar a ese 7%. Nosotros creemos que vamos a estar en estos dos dígitos por promedio probablemente gran parte de este año, para después ir a una tasa probablemente más cerca del 8.5% de desempleo. Y claramente eso va a tener va a generar, digamos, un deterioro en muchos hogares, sin duda.
Gracias, Ricardo. Interesante conversación. Vamos a seguir conversando durante el año.
Bueno, Gonzalo, Juan Pablo, muchas gracias y
gracias,
estamos en contacto.
Ricardo.
Que esté muy bien.
Adiós. Ricardo Concilio, economista jefe de Zurich.
Zurich.
Oiga, licenciado.
Dígame, señor.
Se nos va marzo, que es el que lo hemos dicho tanto aquí, es como el primer mes del año, aunque el tercero, porque se viene todo encima. Y Bellot tiene una promoción que es realmente imbatible. Es imposible no mirar lo que les voy a decir y no entusiasmarse. ¿Y de qué se trata? Bueno, que te puedes llevar un Peugeot 0 kilómetro, cualquiera de sus modelos, en donde las primeras 6 cuotas son de 29.900 pesos. Increíble la promoción, ¿eh? Revisa las bases y las condiciones en Peugeot.cl.
Oye, estuve mirando ayer que Peugeot cambió su imagen, su logo, su isotipo, técnicamente hablando en publicidad.
Lo estilizaron.
Volvió a la cabeza del león, porque antes era el león como la imagen del cuerpo completo. Ahora están con la cabeza del león, que era un isotipo que se usaba en los años 60, 70 en Peugeot, que recordemos es la marca automovilística más antigua del mundo, porque partió haciendo serrucho hace 200 años, una cosa muy muy antigua. Y cambió la imagen. Ustedes pueden ver la campaña que apunta a rescatar este elemento vintage y dirigirse a la población más joven, como el señor director, por ejemplo, que es feliz poseedor de dos o más, quizá, no sabemos.
Y a mí me trata como flota ahí.
La flotilla. ¿Tenéis descuento de flota?
Claro.
Mira, es una cosa impresionante. Oye, señor director, te cuento que el dólar. Perdón, no, rate check. Hoy día sale una carta de Susana Sierra en el diario, muy interesante, haciendo un llamado a dinamizar toda la tramitación de la ley nueva antilavado de activos, porque este es un flagelo importante en el cual las empresas tienen que estar muy atentas. De hecho, hay más de 7.500 empresas que son parte de un listado de la unidad de análisis financiero que tienen que tener controles anti-lavado de activos. Significa una serie de procedimientos, conocer a sus clientes, etcétera. Así que ustedes pueden cumplir ahora con esa regulación sin ningún problema, de forma muy fácil y a costo muy razonable, porque existe RegCheck, regcheck.com. Ya no hay excusas para no cumplir, usted simplemente se pone en contacto con RegCheck y en 2 días tiene este problema resuelto, literalmente. Así que converse con ellos, RegCheck, reg de regulación, check.com.
Bueno, y hasta ahora el dólar cae medianamente fuerte, 0,7%, se está transando 724 con 10 centavos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ustedes pueden comprar, vender, irse corto, irse largo, comprar acciones también, a través de Mercado G, pero especialmente a través de su plataforma MetaTrader 5, que es la más avanzada plataforma de trading del mundo. Si quiere saber más de ellos, quiere pedir una demo, quiere probarla, entre a MercadoG.com.
Oye, Ducati, hacemos la mención aunque no esté el rostro, ¿no?
Vamos.
Yo creo, sí. Porque sé que le ha ido extraordinario.
Es un auspicio personal, pero vamos.
Es un auspicio personal, pero nosotros ayudamos al Ducati. Así que vaya, vaya a Las Condes. 11.000 algo, casi, esto es pasado, Tabancura, un poquito más arriba, llegando a, usted que se maneja por allá.
Eso es un poquito creo antes de San Damián, cuando uno va subiendo, pero por la vereda del frente. O si va bajando, de San Damián a San.
Ahí está Ducati, creo que este año ha sido récord de ventas para Ducati, así que súbase a la onda, que está todo impulsado, sabemos por quién, no lo vamos a nombrar.
Bueno, generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC.
Ya lo hicimos, señor director.
No, ya está hecho. ¿En serio?
Sí, me concentré. Pues, estaba muy desconcentrado. Entonces yo venía por el otro lado haciendo.
Entonces estamos listos.
Estamos ready.
Vamos a ir con esa cortina de fondo a presentar a nuestra próxima invitada, la directora ejecutiva de Imagen Chile, para hablar de la, va que la redundancia, la imagen que tiene nuestro país afuera, con Constanza Sea. Hola, Constanza, bienvenida. ¿Constanza? ¿Estás por ahí?
Hola, ¿cómo estás?
Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo te va?
Yo la había visto y se paró, porque estaba en la pantalla y se ya no estaba.
¿Pero ahí apareció?
Se puso tímida.
Fuiste a buscar el
ah,
está bien, pues está bien.
Vuelva.
Oye, Constanza, déjame partir por algo bien, bien coyuntural. El éxito de nuestra campaña de vacunación, tengo toda la sensación que está impactando, pero muy favorablemente, esa imagen de Chile. Probablemente a lo mejor todavía no tienen mediciones, pero tengo esa sensación porque he visto artículos en diversos diarios del mundo. Hablando muy bien de Chile, y a pesar de que hemos tenido otras malas noticias antes, creo que ese hecho, y es una campaña desde el punto de vista de marketing de Chile, gratuita, pero creo que está siendo realmente buena, ¿o no?
Efectivamente, pues es una campaña que ha llamado mucho la atención y es buenísimo porque es algo orgánico, es algo que no es una campaña, sino que es un proceso de vacunación que está sorprendiendo en distintas partes del mundo por la velocidad con que avanza, y esto ha sido destacado en todos los idiomas, en todas partes. O sea, ha sido realmente una muy bonita oportunidad de mostrar de todo lo que Chile es capaz, de todo lo que es capaz de gestionar, de la visión, de esta compromiso por sacar las cosas adelante. Es un súper buen ejemplo, en el fondo, de lo que podemos hacer acá, porque habla bien de todos los sectores, de alguna manera. O sea, de las autoridades que tuvieron la visión y la capacidad de, en el fondo, tomar distintos caminos muy tempranamente, de los que se ofrecieron de voluntarios para poder también que se probaran las vacunas, del sistema de salud, en fin, es un muy bonito botón de muestra que efectivamente está poniendo el nombre de Chile alto y ha tenido impacto. O sea, eso es lo mejor que puede pasar, que hayan terceros que hablen de ti contando lo bien y sorprendidos de lo bien que lo está haciendo Chile en ese ámbito.
¿Cómo se han reformulado, Constanza, en la pandemia? Porque claro, esto no nos afecta a, no solo a nosotros, sino que a todo el mundo. ¿Cómo se han reformulado para trabajar la imagen de Chile y no quedar paralizado?
Mira, ha sido bien interesante. Nosotros a principio del año pasado, cuando esto pasó, organizamos nosotros una reunión con otras marcas país del mundo para ver cómo lo iban a enfrentar y qué caminos iban a tener. Nosotros afortunadamente somos una organización que no está exclusivamente dedicada, por ejemplo, como ocurre en otros países, al turismo, en que en el fondo, claro, te impacta muchísimo más. Nosotros, de alguna manera, se hizo las cosas bien en el pasado también, de apostar por el camino digital. Tenemos una comunidad, de una audiencia digital muy bien armada, muy amplia, con más del 70%, tres cuartas partes, son internacionales. Entonces ya teníamos armado este canal, que fue muy útil, porque en el fondo durante la pandemia todo el mundo, y aquí es una prueba, en vez de estar unos frente a otros, estábamos conectados por Zoom. Ya estábamos orientados por el camino digital y pudimos seguir por esa vía avanzando. También aprovechamos, fue un año muy útil para hacer estudios. Hicimos paneles en 12 capitales del mundo para conocer cómo nos percibían, que eso normalmente requiere mucho más tiempo. Y también aprovechamos de hacer un upgrade y actualizar nuestra estrategia. Imagen de Chile tiene ya 12 años, entonces teníamos una necesidad de actualizar qué es lo que queremos mostrar de Chile en los próximos 10 años. Un país que en el fondo tenemos el privilegio de poder pensar un poquito a corto plazo y a largo plazo, perdón. Y las percepciones también son a largo plazo. Entonces,
oye, Constanza, pero también por ahí, una
oportunidad para trabajar esto.
Perdóname que te interrumpa y te aprovecho a saludar. Oye, pero ahí te es un desafío importante, porque te cambió mucho el animal desde que tú te hiciste cargo de esto. Estamos hablando con la directora ejecutiva de Imagen Chile. Fíjate que yo sacaba la cuenta el otro día. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho en tratar de mostrar seriedad, en tratar de mostrar que las cosas se hacen bien? Sin embargo, todos los días el sistema político y las cosas que pasan más bien rema para el otro lado, con toda esta, no voy a personalizarlo en nadie, pero todas estas cosas que se hacen inconstitucionales, sabiendo que la Constitución no lo permite, pero igual le echamos para adelante. Entonces, la imagen que daba Chile antes, que era un país serio, que hacía las cosas bien, que iba avanzando, hoy día es un producto que tiene otros desafíos totalmente distintos y además de naturaleza eminentemente impredecible hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo ha cambiado la imagen de Chile afuera? ¿Qué me diste tú? ¿Qué te salió en las 12 capitales del mundo después de lo que hemos vivido nosotros?
Bueno, mira, es bien sorprendente, ¿eh? Porque nosotros efectivamente medimos, por ejemplo, qué es lo que veían a propósito del proceso constituyente, cómo lo veían, qué es lo que recordaban de octubre. Llamaba con la atención de que la memoria es bien frágil, ¿no? Entonces hoy día todo es COVID, y como todo es COVID, no importa mucho lo que sea accesorio, o sea, lo que nosotros creemos que fue el centro de la noticia durante un tiempo. Entonces la recordación, por ejemplo, del estallido social era poco más de un 20%. Y en general el mundo está pasando por cambios que también tienen que ver con lo que vemos en Chile. Nosotros, además de medir las percepciones afuera, también medimos internamente, por ejemplo, hacemos un estudio de orgullo, que estamos próximos a sacar la segunda versión. Y en eso tú te das cuenta que temas que uno considera muy importantes, tal vez afuera no son vistos como tan importantes. Y es contradictorio porque, a ver, nosotros vemos que hay obviamente un proceso que está asociado a incertidumbre, como el proceso constituyente, y era algo que no es algo que es común. En Chile estaba como asociado a un país que no cambia mucho las reglas del juego. Pero finalmente también, si tú ves cómo ha sido llevado la prensa internacional y cómo lo ven afuera, esa trayectoria y esa reputación que tiene Chile también pesa y sigue siendo dentro de la región destacado. O sea, tú ves que junto con este proceso, pese al proceso constituyente que estamos viendo, y tal vez a partir de eso, pasamos a ser uno de los pocos países latinoamericanos considerados con democracia plena por The Economist, por ejemplo. Seguimos siendo un país destacado para las inversiones, también por el mismo Economist o por otros centros de estudio. Todo este compromiso con el medio ambiente, que a lo mejor hace un tiempo no era algo que nos destacaba, es algo que sí está llamando la atención. La matriz energética, por ejemplo, la capacidad de ser un actor importante en tecnologías de futuro, como el hidrógeno verde, todo lo que se ha hecho en energías renovables. Tenéis en Bloomberg ClimateScope que dicen que somos el país, uno de los países más atractivos para invertir en energías renovables. O sea, la verdad es que hay un todo, en el fondo, hay un ámbito en el que efectivamente hay cierta incertidumbre, pero el hecho de que todo esto se haya canalizado de manera institucional también es algo que llama la atención. O sea, cuando en Chile teníamos el estallido social, habían 30 otros países que estaban con conflictos similares, y no estamos hablando, estamos hablando de todo orden de países. O sea, ustedes saben, Hong Kong estaba en la misma mucho tiempo, y nosotros al mes teníamos una hoja de ruta, sabes que esto es lo que vamos a hacer, tenemos todo este plazo, tenemos ciertas garantías, plebiscito de entrada, plebiscito de salida, se respetan todos los acuerdos internacionales. O sea, dentro de todo, es visto también afuera. Yo creo que no llama tanto la atención el que un país cambie su constitución, y las garantías dentro de todo que había en Chile son algo que lo destacan. Y hay algo que también tiene que ver con tu trayectoria. O sea, las percepciones de los países se construyen en el largo plazo. A uno no le cambian mucho las percepciones que tiene de otros países así como por algo que ocurre un mes o dos meses.
Está bien. Quiere decir que se ha trabajado bien hacia atrás. Oye, Constanza, te agradecemos mucho.
Pero en todo caso, eso tiene que ver con este cambio de estrategia hacia Chile creando futuro. O sea, nosotros, por eso actualizamos la marca, porque dijimos tenemos que hablar del Chile de hoy, y ese es un Chile que ha cambiado. Entonces, esta nueva estrategia que la sintetizamos en Chile creando futuro, habla de que estamos creando futuro en distintos ámbitos. Ese es uno de los ámbitos que estamos creando futuro, pero también cuando hablas de innovación, de emprendimiento, de tecnologías... De tecnologías limpias, cuando hablas de... O sea, en distintos ámbitos estamos creando futuro, y ese, por supuesto, es un ámbito también.
Buenísimo. Gracias, Constanza, y importante trabajo porque, claro, el paraguas con que trabajan los emprendedores y las empresas que quieren hacer negocios desde y de Chile es súper importante y ayuda mucho, y hay que mantener la imagen de Chile arriba, que siempre la ha tenido. Se ha hecho un trabajo de muchos años. Gracias, Constanza.
Es un asunto importante los chilenos, así que tenemos que cuidarnos entre todos para seguir manteniendo esa imagen en alto.
Exactamente, me gusta eso. Gracias, Constanza. Constanza Sea, entonces, directora ejecutiva de Imagen Chile. Nosotros vamos y volvemos para conversar de cómo están operando los mercados en unos minutos más.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Paga con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Muchachos, estamos de vuelta para ver cómo están operando los mercados con Juan Carlos Larreburre, gerente de negocios de MBI. Juan Carlos.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Qué es de la vida? ¿Cómo están las cosas?
A ver, como decían ustedes recién, es 31 de marzo, así que no solo es fin de mes, es fin de trimestre. Y los mercados yo creo que están a la espera que se acabe esto, este trimestre que ha sido bien intenso en varios frentes, aunque ha sido positivo para los mercados en general. Y los mercados más bien planos. Europa hasta Alemania menos 0,06, Francia menos 0,11, el Stock 600 en 0,20, o sea, plano en realidad. Los futuros en Estados Unidos que estaban un pelito más plano hace un rato, el S&P estaba casi en 0, ahora está en 0,2, el Dow sigue en 0 y el Nasdaq, que está un poquito más arriba donde estaba en 0,5, hace un rato está en 0.75% para arriba. Así que plano, sin mayores noticias, sin mayores movimientos de mercado. Lo que viene es probablemente el paquete que hablaban ustedes hace un rato ahí en el programa de Biden, que lo va a contar durante el día de hoy. Así que eso es lo que pasa. Pero el trimestre sí cierra hoy, fue un trimestre entretenido, pasaron cosas y los mercados quedaron todos para el alza. O sea, el S&P quedó 5,5 arriba casi, el Nasdaq, más allá de haberse caído fuerte el último mes, va a terminar también arriba, 1,22. El Dow en máximo histórico, sobre 8% arriba. Y el Russell 2000, que también tuvo una caída importante en las últimas dos semanas, va a terminar 11% arriba, un poco más probablemente, si no pasa nada raro hoy día, para el trimestre. Lo mismo Europa, el Stock 600 también los niveles más altos, Alemania los niveles más altos, y el Tesoro americano, que es lo que nos ha preocupado, con las últimas subidas, las últimas dos, el último mes en realidad, igual va a estar en el nivel más bajo que donde estaba en enero del año pasado. Así que hoy día probablemente pareciera que va a ser lento y eso es lo que muestran un poco los indicadores hasta el minuto.
Perfecto. ¿Oye, la bolsa local?
Estaba un poquito más plana también en la mañana, 0,12, pero ahora está en 0,3%, también un poco ahí dándose vuelta el dólar. Lo dijiste tú también recién, está en 7,25, un poquito más abajo, probablemente afectado porque el cobre se fue un poquito más arriba y porque el IPOM, las expectativas de crecimiento van a ser un poco mejores. pero tampoco nada muy significativo. Está recién semana, por suerte. ¿Perdón?
En la lógica que comentabas tú, un gran trimestre para el IPSA.
Casi sí, el IPSA extraordinario, más de 17% arriba.
Sí, claro. Sí, muy bueno, que... casi llegando a los 5.000 puntos. Ya, pues, Juan Carlos.
A ver si los cruza hoy día.
Te mando un abrazo. Muchas gracias. Oye, muchachos, terminado entonces esta edición de Información Privilegiada, nos despedimos con Bruce Springsteen y Working on a Highway. Los dejamos con Elena Rubinstein, una gran historia de visionarios. Así que muchas gracias. Recuerden que este fin de semana es largo, sí, semana corta. Y la patente hoy, para los que no han pagado. Muchas gracias.